Estás escuchando SBS en español.
Y continuamos hablando de las elecciones en Estados Unidos porque no muestran todavía un claro ganador entre Donald Trump y Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos y el aspirante demócrata Joe Biden están atrapados así en una apretada carrera por la Casa Blanca. Y tal como está, Biden tiene 264 votos del colegio electoral y Trump tiene 214, dejando a Biden a 6 votos del colegio electoral de los 270 necesarios para poder ganar. Donald Trump, sin embargo, afirmó sin pruebas que gana fácilmente si solo se cuentan los votos legales, en los que él dice que es una elección estadounidense amañada y robada. Con los subsecuentes comentarios de seguidores y allegados a su campaña, los cuales continúan aumentando la incertidumbre sobre los resultados. Sobre el impacto de esta situación, le preguntamos en Nueva York a Eduardo González, sociólogo peruano experto en derechos humanos y democracia.
Lo que está ocurriendo en este momento es solamente la continuación de lo que ha venido ocurriendo en los últimos 4 años. La democracia estadounidense ya es bastante imperfecta estructuralmente. Tiene un sistema que está calculado para darle poder adicional a estados pequeños, a estados con mayorías blancas, y es un sistema que estructuralmente le quita poder y le quita representación a los sectores de minorías. Entonces, eso ya ocurre. Pero lo que ha ocurrido en los últimos 4 años es que ha sido un proceso mucho más marcado por la impredictibilidad y el caudillismo y el populismo de Trump. Lo que ha ocurrido es que se ha convertido cada vez más el sistema en el sistema que ya ni siquiera puede llamarse simplemente conservador, sino estrictamente hablando un sistema al servicio de un nacionalismo étnico blanco. Entonces deja de parecerse a una democracia y se parece cada vez más simplemente a un sistema de control de poder de parte de un grupo étnico. Entonces, lo que está pasando en estos últimos días después de la elección acentúa lo que ya venía acentuándose. Podemos ver que el candidato que le lleva 4 millones de votos al otro tiene que luchar para ganar el colegio electoral, porque acá no se escoge al presidente sobre el principio de un ciudadano un voto. Tenemos que ver las docenas de trampas legales y semilegales que el presidente utiliza para impedir que la gente vote o para impedir que se cuente su voto. De modo que las consecuencias son gravísimas y lo que va a tener que ocurrir en adelante es un proceso de recuperación o de reconstrucción de instituciones democráticas.
Y todavía está en juego los votos de Arizona, Georgia, Nevada y Pensilvania y en Alaska, que distribuye 3 votos pero suele votar a los republicanos. Las autoridades electorales han dicho que el conteo podría terminar el viernes en Arizona, o sea, mañana sábado aquí en Australia, mientras que en Carolina del Norte los votos por correo pueden contar hasta el 12 de noviembre. Y mientras se resuelve esta pugna por la presidencia, le preguntamos también a Eduardo González, ¿cuál cree que será el impacto para la comunidad hispana en ese país si gana Trump o si gana Biden?
El gobierno de Trump ha tenido una política, creo yo, bastante notoria de dividir para gobernar y ha generado dentro de las comunidades latinas una diferenciación interna bastante malévola. Por un lado, atizando las diferencias étnicas y de clase y de educación que existen dentro de la comunidad llamada latina o hispana, y aprovechando esas diferencias para poder reclutar apoyos mayores a los que históricamente ha tenido. Entonces, por eso, el actual voto republicano o el voto por Trump dentro de la comunidad latina o de las comunidades latinas, para ser más precisos, es bastante específico. Votan por Trump los cubanoamericanos, votan por Trump más en Miami que en otros estados, votan por Trump más los hombres latinos que las mujeres latinas, votan por Trump más los que practican una religión con alguna intensidad que quienes tienen un punto de vista más laico. Y votan por Trump, y esto es lo más irónico y probablemente triste, votan por Trump más los que obtienen un estatus legal y buscan separarse de el resto de latinos que todavía están luchando por tener un estatus legal, ¿no? De modo que ese tipo de diferenciaciones creo que ha tenido ya un impacto de división, de ruptura, de disgregación de las comunidades latinas, y eso es sumamente grave. Y esto implica una capacidad de golpear a los más débiles dentro de la comunidad latina, que son los sectores que no tienen papeles o quienes realizan trabajos precarios, porque en la medida en que haya una persecución de los sin papeles o una persecución de la precariedad, ese trabajo se vuelve aún más precario, aún más pobre, aún menos pagado, ¿no? De modo que una continuación de Trump implica más de lo mismo en ese sentido. Biden viene de la administración Obama y tampoco es que tengan un récord extraordinario con respecto a al respeto a los derechos humanos de los migrantes. Por el contrario, durante el gobierno de Obama hubo muchísimas deportaciones, en muchos casos muy poco defendibles, pero es cierto que para lograr una candidatura unificada frente a la de Trump, Biden ha tenido que establecer alianzas con el ala progresista del Partido Demócrata y han establecido una plataforma común entre los delegados de la campaña de Biden y los delegados de la campaña de Sanders para lograr avances en una política de inmigración más razonable y más humana. De modo que creo que, pese a las reservas que podría inspirar la ejecutoria de Biden durante el gobierno de Obama, presenta algunas opciones un poco más abiertas.
Era Eduardo González desde Nueva York, sociólogo peruano experto en derechos humanos y en democracia. Estados Unidos no vivía esta incertidumbre electoral desde el año 2000, cuando la Corte Suprema terminó pronunciándose a favor del entonces republicano George W. Bush en la pugna con el demócrata Al Gore.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.